pregunta es si puede haber un nuevo paradigma en la producción en la ganadería uruguaya, ¿no? Nada menos que en este rubro tradicional, básico, histórico del país. Se conoció un informe que puede llevar a esto.
Sí, en estos días se está publicando el informe final del proyecto Ganadería y Clima, que, para definirlo en términos gruesos, demostró posibilidades de mejora de la productividad y de indicadores ambientales en simultáneo, sin necesidad de grandes inversiones por parte de los productores, ni mayor trabajo. El proyecto se ejecutó en esta instancia en pequeños y medianos productores que trabajan principalmente sobre campo natural. Y vamos a aprovechar para hablar con el ministro de Ganadería sobre estos temas, que además de ministro, también es productor agropecuario y fue presidente de la Asociación Rural. Estamos con Fernando Matos. Muchas gracias por la visita.
Buenos días, gracias por la invitación.
Fernando, buen día, gracias por la visita. Una pregunta como productor, ¿no? Como ministro desde el año 2021, antes en este gobierno al frente del INAC, productor agropecuario, ¿cuántos años? ¿Rubro siempre ganadería? ¿En qué zona del país?
Bueno, productor de generación en generación, así que yo soy la quinta generación ya de ganaderos y ya hay dos más que pintan que van a seguir el sendero, el camino. Bueno, estamos en la zona de Tacuarembó, en el emprendimiento, establecimiento familiar. Y también estoy a cargo de un establecimiento de la familia de mi señora en Cerro Largo. Así que, bueno, más o menos norte y noreste del país en actividades ganaderas y siempre vinculado a la actividad agropecuaria.
¿Como criador o qué?
Criador, ciclo completo, cabaña de reproductores, bueno, en fin. En esa actividad tan linda que es la producción ganadera, en ese trabajo que siempre en contacto con la naturaleza, y es lo de las cosas que más nos identifican en lo que es el aprovechamiento de los recursos naturales que el Uruguay dispone en una ganadería pastoril a cielo abierto, que tiene sus particularidades y sus ventajas en relación a la ganadería que en el mundo se practica.
¿Trabajas con genética en parte, con alguna raza en particular?
Sí, trabajamos con una raza híbrida, Braford, que es una combinación del Hereford con el cebuino, incursionando también en Brangus, así que de a poco vamos diversificando también las opciones para satisfacer el pedido de los clientes.
En la presentación de los resultados del proyecto Ganadería y Clima, esto fue a mitad de año, hiciste una especie de autocrítica sobre lo porfiados a la hora de producir, esas son tus palabras textuales, de los ganaderos, y del uso del campo como espacio para acumular capital en contra de una buena productividad. ¿Cómo le explicarías esto a la gente, esta especie? No sé si estás de acuerdo con esa calificación de autocrítica que hiciste.
El porfiado es una virtud más que una crítica. Uh-huh. Porque el productor ganadero es tenaz, ¿no?
Hace la resiliencia, digamos.
Hace la resiliencia, enfrenta dificultades enormes, enfrenta lógicas comerciales y de mercado que son muchas veces adversas y persiste, insiste en la búsqueda del mejoramiento y el mejor momento. Lo que sí va contra la propia productividad del establecimiento es lo que algo tiene lógica, que el productor normalmente tiende a sobrecargar el campo, ¿no? Y esa sobrecarga del campo es la reserva de capital que tiene frente para enfrentar una determinada situación. Lo que pasa es que mientras esa situación no llega, estamos resignando potencial productivo adentro del campo porque recargamos más allá de la capacidad de recepción que muchas veces el campo tiene. Entonces la lógica se comprende, porque cuando hay una situación de crisis de mercado, un problema monetario, un problema climático, echa mano a esa reserva de capital a efectos de poder solventar los sobrecostos que pueda tener en esa oportunidad.
Esa reserva de capital son vacas.
Sí, es ganado. Es ganado que está, pero el ganado tiene un límite dentro del campo. La capacidad de recibir ganado en el campo tiene un límite. Y muchas veces esas categorías que pueden ser improductivas, animales que no generan ingresos suficientes, terminan incidiendo en la cuenta final de la productividad y además en el balance ambiental es un aspecto negativo. Entonces, buena parte del proyecto Ganadería y Clima ha demostrado que ajustando carga, manteniendo animales con un nivel mayor de productividad, con unas buenas prácticas de manejo, con mejora de las pasturas, la mejora de la sanidad, la mejora del manejo, la disponibilidad de agua suficiente o parcelando el campo, esto se genera como una especie de círculo virtuoso donde la productividad mejora y mejora el balance ambiental, que todavía el productor no lo visualiza como una ventaja más allá de la retórica y del discurso que está instalado respecto a que tenemos que aplicar sistemas más sostenibles de producción, pero no le significa un ingreso adicional en el bolsillo. Claramente Ganadería y Clima lo que demostró es que con la mejora de la productividad se puede producir más con menos unidades, menos ganado, mejorar el ingreso bruto o líquido del productor, pero también con una reducción de las emisiones y también demostrando que el predio, en función del ajuste de carga, queda también en una condición de mayor resiliencia frente a un evento climático extremo.
¿Se sorprendieron en el campo? Digo, vos conocés hace muchos años, así es quinta generación, a los productores agropecuarios, ganaderos, porque capaz que le venían con esto ganadería y clima, más sostenibilidad, ¿no? Y cuidar el medio ambiente, decían, va a bajar la productividad en pos de cuidar el medio ambiente. ¿Se sorprendieron que los resultados fueran del otro lado?
Yo creo que la clave fue la asistencia técnica del programa, ¿no? Que muchas veces los productores somos bastante autodidactas, en general, y normalmente muchas veces las prácticas que se utilizan vienen también de generación en generación, y hay que adaptarse a una realidad. Hoy tenemos una realidad que hay un clima distinto, tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad, estamos más expuestos y más vulnerables a eventos climáticos cada vez más extremos y más intensos, y por lo tanto siempre se requieren modificaciones de las prácticas, que en definitiva el productor termina estando abierto muchas veces a esas novedades, pero que muchas veces se requiere una mayor orientación.
Eso aparece un poco en los resultados del proyecto, ¿no? Comenzaron con 62 predios, terminan con 60, prácticamente no perdieron casos en tres años uh-huh. duros, además de sequía. Y una de las cosas que señala el informe en sus conclusiones es que hay un circuito para trabajar y para mejorar muchísimo, que es la comunicación entre la academia y los productores. Hay como una brecha un poco increíble para un país con tantos años de ganadería en Uruguay.
Pero existe esa brecha, y yo creo que la experiencia demostró que es un aprendizaje recíproco, porque fueron muchos técnicos jóvenes también que ingresaron, y estoy seguro que aquello que traían en el bagaje de conocimiento dentro de su profesión, evidentemente que esta experiencia los hizo distintos también. Seguramente tienen hoy la experiencia de poder encarar de forma diferente cómo es el abordaje de una familia rural. Y en este aspecto también tiene un valor este proyecto, porque incorpora mucho a la decisión lo que es la incorporación de la familia. Muchas veces la incorporación de la mujer rural en la decisión, porque son predios que normalmente de pequeña dimensión, predios familiares, y donde también esa acción colectiva de la decisión y la división de tareas adentro de la familia fue uno de los aspectos virtuosos.
Un dato que llamaba la atención del informe era que los predios divididos en jefatura femenina, jefatura mixta y jefatura masculina, el tercio más grande era el de jefatura femenina. Uh-huh. Los que participaron del proyecto, y dentro de los técnicos que participaron, más del 60% eran mujeres. Ahí hay algo también que no coincide, digamos, con los prejuicios que tenemos sobre el mundo y el trabajo rural en ganadería en Uruguay.
Sí, yo creo que la incorporación de la mujer rural es un dato de importancia, o cosas que vienen cambiando también en el campo. El propio ministerio tiene el plan de género en las políticas agropecuarias, que ha intentado impulsar una serie de medidas, no solo el ministerio, pero también la institucionalidad agropecuaria, y creo que va de la mano también de la importancia de la incidencia de la mujer en la actividad rural, donde vemos cada vez más mujeres al comando de emprendimientos rurales. Y eso me parece que es una ganancia en todo sentido, equiparando un poco lo que viene ocurriendo en la sociedad.
Vuelvo a algo que decías antes sobre el ida y vuelta en los aprendizajes de este proyecto. y ahora con una noticia que en realidad es de los últimos días, que se aprobó un préstamo por parte del el Banco Mundial con una característica particular, que es que Uruguay pagaría menos intereses si se logran algunos objetivos vinculados justamente con cuestiones ambientales que se trabajan en el proyecto. Y lo que anunció el Ministerio es que va a tratar de escalar esta experiencia. La clave para que esto sea exitoso está en la extensión, que es como esa pata de interacción entre los técnicos y las familias, que el proyecto destaca como uno de los éxitos y que vos destacabas ahora como ese espacio de aprendizaje mutuo.
Yo creo que sí, que es uno de los caminos. Estamos justamente diseñando la propuesta, porque buena parte de ese beneficio de descuento de la tasa de interés, partiendo de una necesidad de financiamiento que tiene el Estado, que lo podría haber captado en el mercado, pero opta por esta opción, opta por esta alternativa, digamos así, de un préstamo con un descuento a partir del momento que se asume un compromiso de desempeño ambiental más ambicioso. Si Uruguay tiene los compromisos nacionales determinados, el NDC, que son las metas asumidas a partir del Acuerdo de París, que renueva recurrentemente, donde se comprometa a reducir las emisiones en tanto porcentaje. A partir de esto, el Banco Mundial apoya la necesidad de financiamiento externo que tiene el Uruguay para solventar sus cuentas públicas, donde existe un descuento en la tasa de interés de mercado en función de asumir metas más ambiciosas respecto al desempeño ambiental. Y eso es beneficioso para el Uruguay porque claramente nos lleva hacia no solo revelar el compromiso que tiene el Uruguay con los temas ambientales y de sostenibilidad, pero también que afirmamos aquello de que podemos desempeñar mejor nuestro sistema productivo. Y para eso, buena parte de estos recursos de descuento irían para la aplicación de políticas que vayan en el sentido de generar algún beneficio, que todavía no está definido, de qué o a dónde canalizamos ese beneficio de reducción de tasa de interés, hacia políticas activas para generar un escalamiento de esta política.
A propósito de escalamiento y de que no quede esto en el proyecto que se hizo, son 60 establecimientos, ¿no? Dice Rubén, este tipo de proyectos, ganadería y clima, ganadería familiar, resiliente, euroclima, comunicación nacional de fomento rural e IÑA, son mojones importantes. Pero si sus aprendizajes no se traducen en propuestas y tecnología aplicada a la producción adaptativa ni en política de desarrollo rural innovadoras, podrían quedar en el cajón. Abrazo y seguir creciendo. ¿Qué opina el ministro a propósito?
No, yo creo que bastante, coincido bastante con la opinión, pero son todas experiencias piloto que debiéramos, y fueron positivas para haberlas recorrido, para justamente tomar los aprendizajes de cómo podemos hacer. ¿Y lo que ocurre? Cuando yo hablo con un productor y le hablo de mejor desempeño ambiental, bueno, le suena que es una cosa razonable, positiva, que está ahí en el aire, que está en el ambiente, que se comenta. Pero yo no le puedo venir con la promesa de decir, mire, va a haber un consumidor. Estuvimos en Europa ahora y lo hablamos con las autoridades europeas. Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber un consumidor y hay un consumidor preocupado con estos temas y que pretende o está dispuesto a pagar más en función de condiciones productivas de todo aquello que consuma que vengan de sistemas sostenibles. Pero al productor acá no le resulta muy, muy clara la señal de decir, bueno, tengo un beneficio más allá de que estoy cuidando el recurso y que estoy aplicando sistemas de sostenibilidad y esto puede preservar el futuro de mi familia en cuanto a los sistemas de producción. Pero si algo no le llega de atracción, sea por un beneficio fiscal o sea por un sobreprecio, o sea, entonces la idea nuestra justamente es juntar estas dos partes. Es el consumidor final que está dispuesto a remunerar más con alguien que puede aplicar determinadas prácticas donde el desempeño ambiental que se puede medir en forma objetiva se traduzca en un mejor ingreso. Entonces, no basta con que se diga, mira, ganadería y clima demostró que mejora el ingreso también reduciendo las emisiones. Debiera haber la captación de un valor agregado ambiental en función de que también mi producto tiene una huella de carbono menor o generó menos emisiones en su proceso productivo. Esas son las cosas que hemos conversado con las autoridades europeas. Creo que es una posición clara, es un mercado importante donde el tema ambiental está muy metido en la sociedad, y donde allí Europa también pretende, a partir de 1 de enero de 2025, es decir, a la vuelta de la esquina, dentro de un año y poquito, ya establecer condiciones de restricción al comercio, donde tendremos que hacer una diligencia debida en cada una de las exportaciones que tengamos de algunos productos, entre ellos la carne. Ahora, es mucho mejor, como le transmitimos a las autoridades europeas, bueno, ustedes deben de generar un premio al acceso a estos productos en la medida que se compruebe que el sistema productivo se demuestra sostenible y que se comprometa a reducir las emisiones como venimos haciendo en estos proyectos piloto y que pretendemos...
¿El premio que es una cuota especial? ¿Cómo se traduce?
Podría ser una cuota especial, podría ser... claro, fíjese ustedes que Europa siempre fue muy proteccionista y el propio acuerdo Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur que se está negociando hace más de 20 años, sí, pretendía establecer una cuota de acceso de carnes, por ejemplo. La carne es uno de los productos que la Unión Europea declaró que es sensible del punto de vista de que pretende que toda la exportación que se realice al continente, a la Unión, demuestre que no venga de zonas deforestadas. Uruguay lo puede hacer con facilidad. Uruguay no es la Amazonia. Bueno, nosotros tenemos un sistema donde inclusive es el único país de América Latina, junto con Costa Rica, que el área forestal ha crecido. Entonces, claramente tenemos buenos parámetros de demostrativos, no tanto así nuestros vecinos. Pero, evidentemente que, en la medida que el acuerdo firmado en 2019 se trancó porque Europa pretendió adicionar requerimientos ambientales a los temas productivos, nosotros entendemos que esa opción pudiera ser una cuota ambiental que pudiera demostrar que los productos vengan de forma sostenible y que fueran premiados a través de un acceso más benévolo en función de lo que tenemos en el día de hoy.
Hablando del escalamiento del proyecto de ganadería y clima y de la posibilidad de rebaja de intereses del préstamo con el Banco Mundial, eso, digamos, está atado a un resultado a nivel nacional. ¿Cómo es el desafío ahí? Porque si uno ve el informe final de ganadería y clima, una de las cosas que llama la atención es que dice los magros resultados productivos de la ganadería uruguaya están sustentados tanto o más en los problemas de los establecimientos de gran escala que en los familiares. No sé si estás de acuerdo con esa observación que hace. ¿Y cuál es el desafío de llegar? Porque ahí, digamos, ya no estamos hablando de pequeños productores familiares o medianos, sino que estamos hablando de un problema en establecimientos de gran escala, según ese diagnóstico, en realidad no hace al proyecto, sino a los antecedentes, pero que está comentado en el informe.
Es medio relativo eso, porque hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay de todo en los grandes, hay de todo en los medianos, y hay de todo en los chicos. El tamaño no es un factor diferencial en cuanto a la eficiencia productiva. Tenemos experiencia de todo tipo en cada uno de los extractos de dimensión.
Ahí no estaba de acuerdo con las conclusiones del informe.
No, en esa parte no. Obviamente que en un pequeño establecimiento, en una producción familiar, es más fácil incidir y tal vez más fácil introducir el cambio. Uh-huh. La otra ganadería un poco más empresarial maneja con otra lógica, pero también creo que está propensa a realizar los cambios.
Pero hay casos de ganaderos de gran escala que teniendo las condiciones, que teniendo los recursos, no tienen, digamos, están muy lejos de buenas prácticas productivas, porque esa es la imagen que a uno le cae cuando lee una cosa así.
Capaz que hay yo creo que hay mucho para mejorar el desempeño productivo de nuestra ganadería, sin lugar a dudas. Y evidentemente está también la libertad de poder hacer la práctica, porque muchas veces el mejor desempeño productivo también puede implicar una intensificación productiva. Y no siempre la intensificación productiva se hace de buena manera o es respetuosa de los recursos naturales. Entonces son todos temas de equilibrio. Claramente cuando tenemos todos en la formación académica la inclinación por aumentar los temas de la productividad. Pero también los aumentos de la productividad tienen varios factores. Es decir, en materia ganadera es el equilibrio entre genética, entre sanidad y nutrición. Y evidentemente ahí tenemos un campo para mejorar y donde la subdivisión de las mejoras de las pasturas, la subdivisión de las mismas, los sistemas de pastoreo rotativo, el agua en la parcela. Es decir, hay muchas técnicas hoy que se aplican que van contra los sistemas más extensivos. Cuando tenemos grandes áreas de pastoreo, sin muchas subdivisiones en los campos, una ganadería, digamos, mucho más conservadora y extensiva, que no va en el sentido de una regla de emisiones que vaya en el sentido de la reducción. Ahora, todo eso tenemos que verlo bien desde una óptica muy clara. Es decir, muchas veces se pretende con este tema de la sostenibilidad del sistema productivo, del aspecto ambiental, exageradamente se le pone el foco en los efectos contaminantes de la ganadería. Y yo diría que esto está bastante distorsionado, porque claramente acá el gran problema del cambio climático lo genera el humano, no lo genera el ganado, no lo genera el ganadero. Acá lo que genera la contaminación es la acumulación durante muchas décadas del carbono atmosférico y de la quema de los fósiles. Y ese es el sistema de consumo del mundo occidental, fundamentalmente, y el oriental también, porque en la medida que crecen las economías se tornan mucho más contaminantes. Y claramente el problema del cambio climático, hoy se mira la reducción de las emisiones de metano, pero se la mira porque es la gran llave salvadora de la reducción.
Porque tendría un efecto rápido, mucho más rápido que la de cortar las emisiones de carbono.
Un efecto rápido del crecimiento del ritmo de la temperatura que venimos registrando, que está por encima de las previsiones que se establecieron en el Acuerdo de París. Lógicamente que reducir la carga de carbono debiera estar en los objetivos. Para eso la economía se pretende descarbonizar con el tema de los vehículos eléctricos, de una energía generada en forma más renovable.
La defosilización.
Exacto. Pero también es cierto de que este tema, reducir la carga de gas carbónico atmosférico, sería reducir el ritmo de crecimiento de la economía, y eso nadie pretende que ocurra. Entonces todo el mundo apela al tema del metano, donde tampoco la ganadería es el único emisor.
También están los combustibles fósiles ahí.
Las fugas de gas, de las prospecciones de petróleo, la mineración, todo lo que se extrae del subsuelo es generador de metano. Tenemos también las deposiciones de los vertederos. Entonces la película la tenemos que contar en forma integral, porque si no, siempre el culpable parece ser el sector agropecuario, que además tiene la virtud de asegurar lo que es la alimentación de la población.
Esto que está diciendo el ministro Matos, lo han tenido que decir, repetir. Ahora vienen de Europa, vino la fundación de Bill y Melinda Gates, ¿no?, que también había estado en el tema. Es este discurso que estamos escuchando ahora, obviamente en el que cree el ministro de Ganadería, es un discurso que han tenido que repetir en diferentes ámbitos y foros internacionales en los últimos años.
Sí, por supuesto, y lo vamos a seguir repitiendo porque se cambia un poco el foco de la discusión. Quiere decir, estamos todos comprometidos, y además la ganadería es el único sector, el sector agropecuario es el único que en su práctica puede capturar el carbono atmosférico a través de la gran maravilla de la fotosíntesis. Es decir, generar producción vegetal o transformar fibras vegetales indisponibles para el ser humano en proteína de alta calidad, además generando a través del sistema, un sistema circular de producción, la captura del carbono atmosférico, es la gran virtud que tiene la ganadería, que ningún otro sector la tiene. Es decir, nosotros somos realmente un factor de economía circular, donde limpiamos el ambiente y podemos, si tenemos buenas prácticas, generar una condición de los recursos naturales que lo deja mejor que cuando se inicia el proceso.
Vuelvo casi al inicio con las cinco generaciones que decía el ministro. Acá me habla alguien de cinco generaciones de ganaderos, ¿no?, que decía el ministro, que siguen a continuación. Me habla alguien de varias generaciones para atrás de médicos veterinarios. Y algo que decía el ministro y el informe, ¿no?, el cortocircuito entre la academia, sí, y los ganaderos. Hace 50 años lo decía mi abuelo veterinario. El tema que los que tienen el campo no confían en los veterinarios o agrónomos. Y eso se da viceversa. Los que nos preparamos, formamos, no tenemos acceso a veces al campo. ¿Esto coincidís?
Hay una brecha histórica en ese sentido. También hay experiencias, digamos, que le dan la razón a un lado o le dan la razón al otro. También es cierto que la facultad no prepara suficientemente.
¿Cuál de las dos? ¿Veterinario o agronomía?
Y diría que las dos, ¿no? No prepara suficientemente para el conocimiento de la realidad del campo. muchas veces los que van a estudiar allí en las facultades son también personas que tienen contacto con el sector agropecuario, pero muchos otros que no. Y la verdad que cuando sale de la facultad sale muy crudo. Tal vez sea en casi todas las profesiones, pero también hubo experiencias en el pasado donde el asesoramiento técnico, no por culpa de los técnicos, y sí muchas veces por las realidades de mercado, se terminó castigando más a aquel que pretendió intensificar la producción que aquel que lo hacía en forma más extensiva. Pero los tiempos cambian, yo creo que hay unas oportunidades ahora, por eso yo digo que lejos de ser una amenaza este tema de la sostenibilidad de los procesos productivos y cómo nos miran los clientes, es una enorme oportunidad que el Uruguay tiene. ¿Por qué? Porque el Uruguay tiene algunas políticas públicas que se fueron desarrollando y bienes públicos desarrollados durante los distintos gobiernos y las distintas etapas que le dan una solidez muy importante y podemos revelar con objetividad determinados datos de nuestro sistema productivo que otros países no lo pueden hacer. Es decir, la trazabilidad individual del ganado, poder computar las emisiones predio a predio, todo esto nos da una condición de demostrar en forma mucho más fehaciente que nuestro sistema puede ser sostenible y de alguna manera poder captar ese valor agregado ambiental que todavía no ha llegado en forma muy clara, pero que se está dibujando ahí lo que pueden ser los créditos de carbono, lo que pueden ser la captación de los servicios ecosistémicos. Esto quiere decir que si yo estoy encargado de una determinada unidad de biodiversidad, hay algún inversor en el mundo que pretenda o que emite en forma excesiva o que tiene un establecimiento industrial
y que compensa pagándote
por me eso. Puede compensar pagándome de alguna manera para que yo preserve esta unidad de biodiversidad. Uh-huh. Y estas son cuestiones que el Uruguay tiene condiciones de capturar esos ingresos. Está un poco discutiéndose en el ámbito internacional cómo pudiera procesarse esto sin que afecte la contabilidad del país en materia de emisiones, pero hace también el compromiso, recordemos, de que lo que siempre decimos en ese discurso que tú preguntabas, Joel, sí, en cuanto a sin los foros internacionales, acá claramente hay que dejar bien claro, el que genera los efectos del cambio climático por la emisión constante de gases de efecto invernadero es el hombre. Y el hombre fundamentalmente que está en los países desarrollados. Porque esos son los grandes emisores de los gases que han generado un efecto de cambio climático que nos termina afectando mucho más a nosotros, países en desarrollo, que estamos en otra etapa, que estamos con niveles combatiendo los problemas de pobreza, los problemas, pero que además somos de base agropecuaria. Y donde este cambio climático nos expone a una vulnerabilidad mucho mayor. Esta sequía no más que enfrentamos y que todavía la seguimos enfrentando porque no se terminó, es claramente un efecto claro de que el Estado ha tenido que derivar recursos para poder sostener el sistema productivo y que además generó mucho menos ingresos porque el nivel de actividad y de ingresos fue bastante menor en función del quebranto productivo, lo que genera lógicamente el desbalance entre déficit y gasto. Es decir, aumenta el déficit, aumentan los apoyos y los recursos que se destinan a los apoyos provienen de otras áreas de la sociedad que también están reclamando, como la educación, como la salud, como la seguridad pública, donde también se requieren más recursos. Entonces, ahí creo que el discurso en el mundo se tiene que sincerar un poco y aquellas promesas que desde París hicieron los países desarrollados que iban a canalizar muy importante suma de dinero, 100.000 millones de dólares anuales se llegó a hablar y que llegaron en migajas, en cuentagotas, condicionadas y burocratizadas, esas son las ayudas que nosotros entendemos que deben llegar para justamente dar apoyo a aquellos países que están en un alto nivel de vulnerabilidad, como es toda América Latina, tal vez nosotros, pero mucho más aquellos países como los del Caribe, que frente a un huracán o lo que fuera, quedan arrasados en dos minutos.
Un último tema. Hablabas de conectar a los productores ganaderos uruguayos con los consumidores dispuestos a pagar más por determinadas características del producto. Claro, en el medio hay algunos eslabones, uno de ellos, los frigoríficos. En los discursos de cierre de la Expo Prado, el presidente de la Asociación Rural, Patricio Cortabarría, dijo que si se confirma la compra por parte del grupo brasileño Minerva de las plantas de la también brasileña Marfrig, habría una firma dominante en el mercado que será altamente concentrado. Vos dijiste que coincidías. ¿Esa es la lectura que tiene el gobierno?
No, la concentración es evidente, ¿no? Porque estaríamos pasando de un grupo empresarial que hoy detiene un 25% de la faena a un 45% aproximadamente. Y eso es, lógicamente, un factor que incrementa la concentración. Lo que hay que estudiar, y lo va a hacer la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, es determinar si ese grado de concentración pasa a ser distorsionante en la formación transparente del precio. Si la competencia queda afectada o no. Y recordemos que hace poco tiempo ellos ya vienen estudiando lo que fue la operación previa, que fue el pasaje de BPU, también para la empresa Minerva, y donde, bueno, allí se le dio autorización de venta y ahora tendrá que analizar este adicional de tres plantas que se traspasan de parte del grupo Marfrig y el grupo Minerva. A nosotros nos resulta preocupante el hecho de esta concentración, pero no queremos abrir juicio porque nosotros también tenemos que defender lo que son las libertades y las reglas que están vigentes en el Uruguay.
Sí. Y las tendencias de inversión en la región van muy en este camino. ¿Cómo se hace para construir una alternativa cuando esto está pasando en lugares más grandes que Uruguay, acá al lado?
Sí, nosotros no podemos estar ajenos a las tendencias del mundo. Las concentraciones son una tendencia. ¿Por qué? Porque también en la punta final los compradores se van también concentrando. Es decir, las redes de distribución, las redes de supermercados, los puntos finales de venta cada vez están más concentrados. Y evidentemente que hay que contraponer las fuerzas frente a... Eso es lo que tenemos que comprender, porque además también decir que no a esta operación tiene sus consecuencias. Nosotros salimos al mundo a pedir que las inversiones vengan, y después, por una opinión, dice, nos parece que esto está de más o esto está de menos. Eso hay que establecerlo en forma muy clara, porque una de las razones por las cuales vienen las inversiones al Uruguay es porque hay reglas claras. Nosotros no podemos estar modificando las reglas de acuerdo con lo que nos parece bien o mal, un nivel mayor o menor de concentración, porque además, también en otras actividades la agroindustria también la tenemos. Y no genera mayores distorsiones, como es el caso de la leche, como es el caso de la celulosa, como es el caso de la malta, como es el caso del arroz. En fin, tenemos casi todas las cadenas industriales nuestras están bastante más concentradas que la de la carne. Sí.
En el caso de la leche y el arroz, con más participación de capitales nacionales, ¿no? En la industrialización.
En la leche sí, en el arroz diría
más
que
o no. No, son más
bien, o menos.
Más o menos.
Pero además, yo no haría la definición. Además, yo creo que también vamos a tener noticias las próximas semanas de algún factor adicional de concentración de empresas que no están involucradas en esta operación, algunas de ellas de carácter nacional.
Ajá. ¿En la industria frigorífica?
En la industria frigorífica. Entonces, también se viene conversando de otras operaciones, también de adquisición y de traspaso del control. Entonces, yo no diferenciaría que la concentración uruguaya es buena y la concentración extranjera es mala. Es un tema de concentración, no es por el origen de los capitales. Y habrá que ver también qué es lo que pueden proporcionar estas empresas. Entonces, Comisión y Defensa de la Competencia, Promoción y Defensa de la Competencia, tienen que tener la total libertad de analizar técnicamente, recibir a los actores y dar su dictamen respecto a lo que entiende, para justamente propender a generar todo este esquema de transparencia que el Uruguay tiene frente a la llegada de las inversiones. Las respuestas pueden ser decir que sí al negocio, decir que no, o si no, condicionar algún aspecto.
Los llamados remedios,
condicionamiento intermedio, como puede ser que si entendemos que debiera trabajarse, y lo tendremos que hacer con el Ministerio de Trabajo, por supuesto, es el famoso seguro de paro especial que tiene la industria frigorífica, donde, más allá de la reglamentación laboral que determina las licencias anuales de las plantas, muchas veces las plantas necesitan parar su actividad, sea por mantenimiento, sea porque los mercados no...
Baja la faena.
O baja la oferta, o baja la demanda, uh-huh. Y entonces se ajustan. Ahora, también hay un instrumento donde se extiende el seguro de paro que le permite a la industria mantener su plantilla intacta y no desvincularla del punto de vista del nivel de relación de dependencia. Y eso es positivo, ha sido positivo. Ahora, es diferente cuando, digamos que un grupo, si se aprueba esta operación, puede tener 7 plantas. No puede tener 2-3 plantas paradas al mismo tiempo. Entonces son las cosas que tenemos que, en el caso que se apruebe esta operación...
O sea, en el escenario de que sí, el camino, digamos, de aumentar un poco la perilla regulatoria, por ir a una metáfora, es una opción razonable para
seguro.
El gobierno.
Acá la preocupación del productor es legítima, diciendo, bueno, acá se me cortan las opciones de colocación del ganado.
Y eso afecta al precio.
Y eso puede afectar al precio, que es un factor determinante de una libertad de mercado que hoy lo teníamos muy pulverizado con una cantidad de actores en la compra de hacienda. Si nosotros vamos eliminando actores y nos vamos quedando restringidos a pocas opciones, lógicamente que es una preocupación legítima que tienen los ganaderos y que vamos a tratar de despejar por el bien del desarrollo de nuestra ganadería para que sea un mercado abierto, transparente y que forme precios justos a efectos de que sigamos con la inversión de este rubro, que es uno de los principales rubros de nuestra economía.
Fernando Matos, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, gracias por este rato, No Toquen Nada, muy amable.
Gracias a ustedes por la invitación, saludos a la audiencia.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.